Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado en este mediodía COPE. Es 1 de octubre, se cumple un año del referéndum ilegal en Cataluña y esto es lo único que se ha conseguido. Fomentar la división y la confrontación social. Eran los comités de defensa de la República cortando a primera hora de la mañana las vías de la estación del AVE de Gerona. Han hecho lo mismo con otras vías de acceso a Cataluña, a Barcelona. Han colgado la estelada, la bandera independentista en la subdelegación del Gobierno en Gerona. Después, manifestación con los estudiantes por Barcelona. Esta tarde, concentraciones ante el Parlament. Agitar y dificultar la convivencia, arengados por el presidente Torra, quien hoy les ha dicho que sigan apretando. Eva Trías, propietaria del camping de Lampurdá, que alojó hace un año a guardias civiles, contaba a Herrera que la presión es insoportable.
Si no eres independentista, parece que eres un bicho raro. Todo esto, yo creo que, bueno, que es un dolor que llevamos muchos, que no podemos plasmar o que no se acaba de ver, que creo que es importante.
Y este es el balance un año después. Un clima irrespirable, fuga de empresas, políticos en prisión provisional procesados por rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Otros políticos fugados, pero ni independencia, ni reconocimiento internacional, ni nada de esto. Solo un gobierno autonómico negociando inversiones con el gobierno central. Vamos, lo mismo que el resto de comunidades autónomas. Y las subidas nunca vienen solas. A la luz se suma ahora el gas natural. Prepara el bolsillo, porque desde hoy cuesta un 8,4% más. Es la mayor subida del año. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, pues porque el coste de la materia prima que hay detrás del gas para generar este gas natural pues ha subido casi un 23%. Un ejemplo, pues el petróleo. Si te digo el petróleo, lo estás notando también en la gasolina cada vez que pones en el coche. Bueno, pues esto también está detrás de la producción del gas natural y por eso sube el precio. Y eso que la parte regulada de la tarifa, de lo que estás pagando, es decir, lo que te cobran, por ejemplo, por las infraestructuras, el gobierno esto lo tiene congelado desde hace 4 años, porque si no, todavía el incremento sería mayor. Así que las subidas nunca vienen solas. A preparar el bolsillo, a la luz se suma el gas. Hay más historias de este lunes 1 de octubre, te las cuento con Antonio Raiz.
En Indonesia ya son 844 los muertos por el terremoto y el posterior tsunami del pasado viernes. Lo peor es que las autoridades indonesias creen que todavía hay cientos de víctimas bajo los escombros. En España ha quedado archivada gran parte de la imputación a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, por su famoso máster. Va a seguir siendo investigada, pero solo por falsedad documental. Se archivan los delitos de prevaricación y de cohecho impropio. Septiembre ha cerrado con un mal dato para las matriculaciones de vehículos. En el pasado mes cayeron un 17% y se quedaron en poco más de 69.000 unidades vendidas. Han descendido en todos los canales, pero sobre todo entre las empresas de alquiler. Se han quedado en poco más de 69.000 unidades matriculadas. En el Reino Unido sigue el debate sobre el Brexit. El ministro que lo lleva ha sido hoy tajante. Dice que saldrán de la Unión Europea, aunque sea sin acuerdo. Y en este lunes siguen llegando pateras a nuestras costas españolas. Un centenar de inmigrantes han conseguido llegar a España en 8 embarcaciones, la mayoría con destino Murcia, Cádiz y Lanzarote. Y una buena noticia, los creadores de la inmunoterapia del cáncer, el estadounidense James Allison y el japonés Tasuku Honjo, han ganado el Nobel de Medicina.
1 de octubre de 2018 y tristemente desde el año pasado una fecha marcada en rojo en el calendario. Este lunes es el primer aniversario de esa consulta ilegal, referéndum ilegal, con el que Puigdemont desafió al Estado de Derecho para intentar que Cataluña se independizara del resto de España. Pasado un año, no lo ha logrado, pero sí que la tensión haya subido en las calles de esta comunidad autónoma.
Han sido meses de tensión en pueblos, en calles, incluso en playas. La llamada guerra de los lazos amarillos. Y hoy las llamadas brigadas de los CDR, que ya saben que son los independentistas más radicales, no han desaprovechado el día para hacer de las suyas. Numerosos incidentes a primera hora de la mañana, como el corte de las arterias principales de Barcelona capital, también de la AP7... y en la línea del AVE entre Barcelona y Gerona.
¡Vamos!
También se han registrado incidentes en la delegación de la Generalitat en Gerona. Los separatistas han entrado en el edificio y han llegado a quitar la bandera española para ponerla estelada.
¡Fuera, fuera, fuera la bandera española!
Los incidentes han ido relajando a medida que avanza la mañana, pero han tomado el relevo una manifestación de estudiantes en la plaza de San Jaume en Barcelona. El lema no puede ser más explícito: 1 de octubre, ni olvido ni perdón.
Bueno, estos altercados han encontrado un respaldo significativo, el del presidente de la Generalitat. Las protestas y manifestaciones aún no han terminado. Nos vamos a ir hasta Barcelona. Yolanda Canales.
Quim Torra no se corta y apoya públicamente a los llamados Comités de Defensa de la República. Durante el acto institucional organizado por el gobierno catalán esta mañana, el presidente de la Generalitat ha pedido a los catalanes en general que defiendan hasta el final los días que vendrán, y a los amigos CDRs en concreto, Torra les decía que hacen bien presionando.
Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar.
Vosotros, amigos de los CDRs, que apretéis y hacéis bien en apretar, les decía Torra, un Quim Torra que, por otro lado, recibirá esta tarde a los organizadores de la manifestación convocada por la plataforma 1 de octubre, manifestación que saldrá a las 6:30 de la Plaza Cataluña de Barcelona y que acabará en el Parlamento catalán. Allí, además de Quim Torra, estará el presidente del Parlament, Roger Torrent.
Bueno, esa es la situación a esta hora en Barcelona, la fotografía de cómo están las cosas también en Cataluña, pero hay otro sonido sobre cómo se vive en esta comunidad autónoma. Hay nombres propios, rostros, el día a día de algunas personas. Es el caso de Eva Trías, que ha estado esta mañana con Carlos Herrera. Es dueña de un camping que alojó a agentes de la Guardia Civil en sus instalaciones hace un año.
En concreto, Eva es la propietaria del camping Illa Mateu de la Escala en el Alto Alpurdán. Y esta mañana le relataba a Herrera cómo 12 meses después de esa consulta ilegal del 1 de octubre, la situación se ha vuelto insostenible.
Ahora sí que ha sido un degoteo continuo de, bueno, de amenazas, de insultos. Y yo, como decía, creo que se ha convertido ya en una normalidad.
Claro. ¿Las amenazas de qué tipo?
Bueno, desde que nos iban a quemar al camping a que nos iban a matar a nosotros.
Vale, decía también Herrera que no se cayó cuando vio que desde las instituciones se amparaba la violencia empleada por los comités de defensa de la República, los violentos CDRs.
Pero en el momento en que en el pleno en el Ayuntamiento de la Escala aprobaron una moción en la que decían que no había que criminalizar a los CDRs, fue cuando por ahí sí que ya salté, ¿no? Era un poco el que me vengan a explicar a mí y a nosotros lo que estamos viviendo y que realmente son gente pacífica.
Bueno, pues ha pasado un año de ese referéndum ilegal en Cataluña y queremos saber cómo ven los oyentes también la situación, cómo lo están percibiendo, qué les parece. Si creen que vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo, de acabar con estos episodios de tensión, de volver a la normalidad. ¿Qué nos están contando los seguidores del programa, Antonio?
Patricio nos contaba en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000, que es imposible que todo se cierre en un año. Nos quedan muchos capítulos por vivir. Ana María volverá a la normalidad, por supuesto. Tomás es algo menos optimista, dice que va a ser difícil que se cierren las heridas, pero todos tenemos que contribuir a ello. Habéis mandado también muchas notas de voz, comentarios de audio, al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000.
Cerrarla va a ser muy difícil. Y encima, si los gobiernos centrales no apoyan a cerrarla.
Ni olvido ni perdono.
El problema en Cataluña se soluciona con el diálogo.
Yo creo que sí, que al final esa herida acabará cerrando y hay que confiar también en la ley y en que al final todo se calme y todo al final vuelva a la normalidad, porque se lo merece tanto Cataluña como todo el país.
Mi opinión es que esto no va a acabar jamás.
Por supuesto que vamos a salir.
Están cortando carreteras catalanas, que están colapsando ciudades catalanas, que están cortando vías férreas catalanas. ¿No se dan cuenta que lo único que hacen es perjudicarse a ellos mismos?
Esa es la foto que nos deja este aniversario del 1 de octubre y te estamos preguntando si vamos a ser capaces de cerrar esta historia, si volverá la normalidad en Cataluña y en el conjunto de España. Nos cuentas, nos das tu opinión en el 637-230000, notas de voz, comentarios de audio en el 637-230000.
Sin duda, en este 1 de octubre estamos destacando la situación en Cataluña, un año después del referéndum ilegal. Pero luego están los problemas que afectan al bolsillo, que lo notas más en el día a día. La subida del gas natural es lo que toca hoy, en este 1 de octubre. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No ganamos para disgustos y teníamos poco con la subida de la luz, pues ahora toca el gas.
Fíjate que acabamos de cerrar septiembre con un recibo de la luz un 16% más caro que hace un año. Ahora llega el tarifazo del gas natural, la de último recurso, la que tenemos principalmente los consumidores domésticos. Ya subió en el tercer trimestre, lo que pasa es que en el cuarto a partir de hoy se dispara un 8,4%. Ahí es nada. ¿Por qué? Básicamente por el incremento del coste de la materia prima, del precio del petróleo en los mercados internacionales, porque el gobierno recuerda que la parte regulada, es decir, la que depende de él, está congelada para todo el año. La pregunta del millón, antes de que me la hagas, Marta, ¿esta tendencia va a seguir? Bueno, pues todo indica que sí. La próxima revisión es el 1 de enero y suele ser al alza encima con los meses más fríos, los de invierno. De momento, el Ejecutivo ha anunciado un bono social para la calefacción, para aliviar la factura de los hogares más vulnerables.
Sube el gas natural, sube también el recibo de la luz, y atentos al petróleo. Seguro que lo has notado si has ido a echar carburante a una gasolinera. Sigue por las nubes el precio del petróleo, y allá en analistas que ya no descartan que el barril alcance los 100 dólares. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
El barril de petróleo tipo Brent, el del Mar del Norte, que es el que se utiliza como referencia en Europa, supera ya los 83 dólares. Ha subido un 30% en lo que va de año y marca nuevos máximos desde 2014. Se deja notar el descenso de la oferta de crudo a nivel mundial. Pronto van a entrar en vigor las sanciones de Estados Unidos a Irán, lo que va a retirar del mercado en torno a 1,5 millones de barriles por día. Irán, recordemos, es el tercer mayor productor de crudo dentro de la OPEP, una organización que no termina de llegar a un acuerdo para aumentar sus exportaciones. Con el petróleo por las nubes, se han disparado los precios de los combustibles, que alcanzan su precio más alto de los últimos 4 años. Es un sobrecoste que deben asumir los bolsillos de los ciudadanos y las cuentas de las empresas. Y parece que todavía veremos los carburantes más caros. Ya son varios los analistas que pronostican un barril de petróleo a 100 dólares a medio plazo.
Pues el combustible precisamente escasea en Indonesia, que ha sido devastada una vez más por un terremoto, 2 terremotos y posterior tsunami. El sonido de las excavadoras, que no cesa, es fundamentalmente el que escuchan los ciudadanos estos días en aquella parte del planeta. 4 días ininterrumpidos buscando cadáveres entre los escombros que ha dejado el fuerte terremoto y posterior tsunami el pasado viernes.
Una de las excavadoras que buscan supervivientes, que sería un milagro, porque han pasado ya más de 3 días, que es el periodo que establecen los equipos de rescate para encontrar cuerpos con vida después de un terremoto. Se construyen fosas comunes, son ya 844 los muertos por este seísmo. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Voluntarios han empezado a enterrar los cuerpos sin vida en fosas comunes. Las autoridades indonesias creen que quedan decenas de personas atrapadas. Los equipos de rescate, 4 días después, siguen buscando entre los escombros. Y algunos supervivientes están saqueando tiendas llevándose alimentos. Lo hacen porque dicen que no tienen para comer y no les llega ayuda. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres afirma que hay cientos de víctimas mortales enterradas bajo el barro. Además, 1.200 presos se han fugado de 3 cárceles en la región de Sulawesi, aprovechando el caos causado por el terremoto y el tsunami.
En la cultura, la última hora nos llega a destacar el nombre de Charles Aznavour. El cantante francés ha fallecido a los 94 años de edad. Hace unos meses estaba aquí en COPE con Carlos Herrera en una entrevista que fue deliciosa, preciosa y con esa voz que realmente llegaba hasta lo más hondo. Es la última hora que tenemos en la cultura, la muerte del cantante francés Charles Aznavour a los 94 años. Es lunes, comienza la fiesta del cine desde hoy y hasta el miércoles, entradas a 2,90 euros. Efi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todavía estamos a tiempo de acreditarnos. ¿Cómo lo podemos hacer?
Pues mira, toma nota. Pones en el navegador fiestadelcine.com, todo junto, fiestadelcine.com, y pinchas en la ventanita registrarme. Ahí consignas tus datos de forma individual o, atención, en grupos de hasta 10 personas, a no ser que tengas menos de 14 o más de 60 años. En este caso, con presentar el DNI en la taquilla sirve. Si ya te has apuntado en ediciones anteriores, con introducir tu correo electrónico basta. fiesta. La web genera un PDF que te acredita como registrado. Las entradas se pueden adquirir, como siempre, en los cines o por internet.
Está la forma para poder acceder y poder acreditarnos a esta fiesta del cine. ¿Cuáles son las cifras, Efi?
Pues mira, hay más de 3.000 pantallas adheridas. Prácticamente todos los cines del país, 340, participan en esta iniciativa que va ya por la 15ª edición. A primera hora de la mañana se habían registrado ya más de 700.000 personas. En la pasada edición participaron 1.700.000 y hasta el momento se han sumado casi 21 millones de entradas vendidas. Atención, porque en algunos cines, me he enterado, también bajan el precio de las palomitas.
Bueno, ya está aquí Corrochano en el deporte. Yo siento hacer patria. Venimos de un fin de semana de éxitos en
Murcia,
el deporte español, pero claro, es que estamos ahí. Hay que reivindicarlo, Antonio.
Bueno, escucha, si Murcia fuera un país, hoy sería fiesta nacional, ¿eh?
Pues claro que sí. Y los alcarreños también tienen lo suyo. Pero oye, nos toca a nosotros
hoy. Apoyo la moción en este caso.
Nos toca a nosotros hoy. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, es un gran día, ¿no? Para este país y para Murcia en concreto.
Pues sí.
Hay dos grandes deportistas que han conseguido éxito. Bueno, es noticia en todo el mundo, es la gran noticia del deporte. Alejandro Valverde, un ciclista muy querido, 38 tacos, y ayer se convirtió en campeón del mundo. Como tú, Marta, tienes 38 también,
pues sí,
o sea,
mira,
soy de la misma quinta. O sea, murciano, soy de la misma quinta. Te falta solo montarte en bici.
Es la generación triunfadora.
Y hacerte un montón de kilómetros para conseguir lo que hizo ayer Valverde. Bueno, es un gran ciclista, pero coronó ayer una gran carrera con este título del mundo que perseguía desde hace mucho tiempo. Había ganado 6 medallas, había sido segundo 2 veces y 4 veces tercero, y estaba persiguiendo este triunfo. Anoche estuvo en el tiempo de juego, dice que quiere llegar a Tokio dentro de 2 años con 40 tacos y disputar sus quintos Juegos Olímpicos.
Bueno.
Valverde ya está en Madrid, tiene una agenda muy apretada, primero a la sede de su equipo, a Movistar, a Telefónica, luego Consejo Superior de Deportes, se va a dar una vuelta también por los diarios que se editan en Madrid de deportes, y luego las chicas de baloncesto, bronce en el Mundial, estas no se bajan del podio, llevan conseguidas 6 medallas consecutivas y ayer le ganamos a Bélgica después de haber perdido en semifinales con Australia, así que un éxito tremendo, enhorabuena a las chicas del baloncesto. Sergio García y Jon Rahn, esto es un éxito de esta parte del mundo, del continente, ¿no? De Europa, campeona, le ganó ayer la Ryder Cup a Estados Unidos. Sergio García se ha convertido en el jugador que más puntos ha ganado y Jon Rahn le ganó a Tiger Woods. Y luego otra paisana tuya, Ana Carrasco.
Esa con las motos.
Primera mujer, no española, sino primera mujer en todo el mundo que gana un Mundial en moto.
Y que no den más tiempo, Corrochano, que ya verás.
Adiós, venga, chao.
Tiempo para la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2:30, 1 hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos en este 1 de octubre. Se cumple un año del referéndum ilegal en Cataluña, donde estamos viendo lo esperado a los comités de defensa de la República, los CDR, cortando las vías de acceso a Barcelona a primera hora de la mañana para después hacer lo mismo por las calles del centro de la ciudad condal. Esta tarde hay concentraciones de las entidades independentistas ante el Parlament. Aún en la retina, las cargas de los Mossos de Escuadra este fin de semana contra miembros de esos grupos radicales, los CDR, que querían impedir una manifestación legal de la policía en Barcelona. La Generalitat niega que fueran cargas, pero ahí están las imágenes. No llegan en un buen momento, desde luego, para ellos. Torra, el presidente de la Generalitat, animando a estos radicales callejeros a seguir apretando. Y esto es lo único que se ha conseguido, en dividir y fomentar un clima irrespirable, porque ni hay independencia, ni hay reconocimiento internacional, ni se han dado pasos hacia la ruptura tras el procesamiento de los políticos que lideraron el golpe. Unos están en prisión provisional y otros fugados. Así que Cataluña sigue siendo una comunidad autónoma más, pero con ciudadanos de primera y de segunda de cara a la Generalitat, como relataba a Herrera Eva Trías, propietaria del camping de Lampurdá, que alojó hace un año a guardias civiles.
Ahora sí que ha sido un degoteo continuo de amenazas, de insultos. Y yo, como decía, creo que se ha convertido ya en una normalidad.
Claro. ¿Las amenazas de qué tipo?
Bueno, desde que nos iban a quemar al camping a que nos iban a matar a nosotros.
Y es sin duda una de las noticias del día, el Premio Nobel de Medicina, que reconoce a los padres de la inmunoterapia contra el cáncer. Son los investigadores C.P. Allison y Onjo. Con sus descubrimientos han conseguido que las propias defensas del ser humano luchen contra los tumores. Es una técnica muy efectiva en cánceres como el melanoma o el de pulmón. Y es muy importante porque no excluye otro tipo de tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, pero sin duda es un avance teniendo en cuenta los efectos secundarios secundarios y tan agresivos que tienen estas técnicas anteriores. Así que, una vez más, premios como este, el Nobel de Medicina, ponen de manifiesto lo importante que es invertir en investigación. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz. Buscando más cuerpos entre los escombros.
En Indonesia, los equipos de rescate siguen localizando cadáveres bajo los escombros. El terremoto y el posterior tsunami ha dejado hasta el momento 844 muertos. Hay más de 100 desaparecidos. En Mediodía COPE hemos hablado con Marta Cerezal. Es una malagueña que lleva viviendo 6 años en Indonesia. Ha denunciado la falta de medios con los que trabajan las autoridades en el país.
El sistema de detección de tsunami está averiado desde hace 6 años. La boya de agua profunda está rota hace 6 años. Se hizo la alerta de tsunami y a la hora se retiró por no alertar el turismo. Y las consecuencias han sido fatales.
Primeras declaraciones en público de Patricia Aguilar.
Patricia Aguilar es la joven alicantina que estuvo 1 año y medio secuestrada por una secta en una selva de Perú. Patricia ha asegurado que vivió amenazada por su captor y ha pedido al gobierno del país andino que no le deje en libertad.
Lo único que puedo decir es que es peligroso y que no puede salir bajo ningún concepto, porque todo el mundo, todas las mujeres están en peligro. Que en el caso de que él salga, no es que haya riesgo de fuga, es que es inminente la fuga. No va a aparecer nunca más, va a desaparecer y no va a volver.
Fallece Charles Aznavour.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer.
Ha muerto en París a los 94 años de edad Charles Aznavour, considerado como el embajador de la canción francesa, que en diciembre de 2016 pasaba por estos micrófonos de la cadena COPE, por Herrera en COPE.
Usted ha cantado muchas de sus grandes canciones en español.
¿Vos sabés chanter beaucoup de chansons en español?
No es un idioma que hable, pero canta usted el español con una claridad, con una...
vous chantez très
con una grandeza fascinante.
Sí, con bastante facilidad.
Facilement. Et je prends plaisir à chanter en español.
Y además me encanta cantar en español.
Sí, elle fait partie des 3 ou 4 langues.
Es una de las lenguas que es una de mis 4 lenguas favoritas.
Es 1 de octubre de 2018 y ha pasado un año desde ese referéndum ilegal con el que entonces el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hoy fugado, puso a prueba al Estado e intentó doblegarlo. Un año de ese intento de convertir a Cataluña en una república independiente.
Lo habían anunciado y lo han cumplido. Los separatistas han aprovechado la fecha para reivindicar esa consulta, la validez que según ellos tiene ese referéndum ilegal. Los independentistas más radicales, agrupados bajo las siglas de los CDR, han cortado esta mañana la AP7, también la línea del AVE entre Barcelona y Gerona. Eso ha sido a primera hora, pero la verdad es que no se espera, no está siendo una jornada tranquila en Cataluña. A pie de calle, en las calles de Barcelona, está nuestro compañero Sergi Tor.
Tiempo de tregua después de una mañana repleta de cortes de carreteras, invasión de las vías de tren, entrada en la subdelegación del gobierno central en Girona para quitar la bandera española y lanzamiento de huevos a los agentes de Mossos de Escuadra que custodiaban la prefectura nacional durante la manifestación estudiantil. Estos han sido las consignas y los lemas de los independentistas. En este momento hay 200 personas concentradas en Paseo de Gracia ante el edificio de Bolsa de Barcelona. Una amplia operación policial custodia el centro de la ciudad condal y esta tarde concentración en el Parlament para exigir la implantación de la República.
A las calles de Sant Julià de Ramí, en Gerona, se ha trasladado hoy el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha reunido su gabinete en esta localidad. No ha tenido pelos en la lengua para decir textualmente a los CDR que hacen bien presionando y que deben seguir haciéndolo.
Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar.
Esto es lo que decía el presidente de la Generalitat de Cataluña animando a los radicales de los CDR, a los que, por cierto, les llama amigos. Nada de esto está saliendo gratis, el proceso está costando mucho dinero, sobre todo a la economía catalana. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cataluña sufre y mucho, cae la inversión, el turismo y también las empresas, que por cierto se siguen yendo.
Sí, la verdad es que los datos lo dicen todos, se siguen yendo empresas, lo decía, son unas 5.000 desde el referéndum ilegal, de las grandes solo ha vuelto Aguas de Barcelona. Eso hay que añadir el desplome de la inversión extranjera en Cataluña, más de un 40% solo durante este primer semestre, o la caída del turismo del visitante del resto de España y del de fuera. Este, de agosto a agosto, son las últimas cifras, más de un 7%. Esta región sufre más que el resto. Es un hecho, por ejemplo, que la marca Barcelona pierde reputación, gancho internacional. Si algo ha mantenido los muebles es la industria, fuerte todavía. La factura, sin duda, es elevada. Un año después, Cataluña ha dejado de ser el motor de la economía española y el riesgo, lo comentaba esta mañana el presidente de Freixenet y de la Cámara de España, José Luis Bonet, es que esto se cronifique, que sea estructural.
Evidentemente, si no se mejora la situación de nuestra sociedad y la economía se va perjudicando, pues entonces el daño será mucho más grave.
¿Quién ha sacado partido de esta situación? Sobre todo Madrid, pero los expertos dicen lo mismo, todos. Cataluña supone un 20% del PIB español y no es bueno que le vaya mal.
Bueno, esta es la fotografía, la radiografía, pero queremos saber cómo lo ves tú, cómo ves tú la situación en Cataluña. Si crees que vamos a ser capaces de cerrar esa herida, de volver a la normalidad. ¿Qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía COPE, Antonio?
Mari Carmen, no lo podremos solucionar en días ni semanas, pero sí en años. Esteban, confío en que sí que se vuelva a la normalidad y se cierren heridas. Hemos recogido también comentarios de voz, notas de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Mientras no ponga ganas entre los partidos políticos, digamos, mayoritarios en la Cámara, no se va a poder hacer mucho.
De momento es imposible ponerse de acuerdo.
Lo primero que debería de hacer el gobierno nuestro y el supuesto gobierno independentista que se quiere formar en Cataluña es informar a todos los españoles de las consecuencias de una independencia en Cataluña.
Sí que se va a poder cerrar esta herida porque creo que se ha visto que la mayoría de la población no está de acuerdo y vio como un error que eso pasase. Entonces, aunque sea con bastante tiempo, sí que creo que se podrá volver a la normalidad.
Yo creo que sí que es posible que nos reconciliemos. En algún momento alguien se dará cuenta de que lo que están cometiendo es una locura o una deriva independentista de unos cuantos.
Échate mano al bolsillo porque lo vas a ir ver menguar poquito a poco. No lo has notado todavía, pero en tu próxima factura lo vas a notar. Desde este lunes el gas natural es más caro. Octubre ha empezado con una subida de la factura de un 8,4%, que unido a la electricidad, que sigue también por las nubes, no se puede decir que los recibos nos estén dando precisamente ciertas alegrías. No ayuda que el barril de petróleo también esté disparado, los $84. Los expertos no descartan que llegue a los 100.
Y eso se está notando ya en las gasolineras a la hora de ir a echar carburante, números, más números, para los que son indispensables saber bien de cuentas, contar con una buena educación financiera. Los datos constatan que más de la mitad de los españoles no saben, por ejemplo, cómo les afecta la inflación o no han comparado con varias entidades a la hora de pedir una hipoteca. Pero esto sí que se lo saben bien algunos jóvenes, que sí que están bien preparados.
El tema impuestos, seguros, es lo que más nos sorprendió y lo que más hemos aprendido.
Si vais a contratar una hipoteca, ¿qué debéis saber?
No solo preguntar a un banco, sino tener más referencias.
Tener en cuenta la TAE, el tipo de interés más las comisiones y el Euribor.
Bueno, se lo saben muy bien. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, los datos demuestran que de números estamos un poco regulín regular, ¿eh?
Pues sí, y fíjate, voy a ser buena y no os voy a preguntar qué es un interés compuesto. No os lo voy a preguntar porque ahí fallamos.
Ya, Antonio ya se está rascando la cabeza, imagínate.
Más de la mitad de la población no lo sabe. Bueno, sabemos menos que nuestros vecinos europeos a la hora de manejar nuestros dineros y se nota sobre todo en los jóvenes menores de 30 años y los mayores de 65. 7 de cada 10 personas que tienen una hipoteca dicen que se han fiado de amigos o de folletos y que no han comparado con otros bancos. Por ello, algunas instituciones han creado programas para los jóvenes, como los adolescentes, por ejemplo, del Colegio Santísima Trinidad de Plasencia o San Francisco Javier de Tudela.
Tenemos más juicio crítico para saber lo que nos conviene. Podemos comparar en distintos bancos, no solo lo que nos digan a la primera.
¿Preparadas para
para manejar las finanzas?
Hemos aprendido un montón, sí.
Mejor preparados, sí. Preparados totalmente igual no, pero mejor sí.
Quizás ya nos ganen algunos en las ventajas de la diversificación, cosa que no sabe un 40% de los que tienen incluso contratados activos financieros. Somos de los europeos con menos cuentas de ahorro o planes de pensiones y los primeros en viviendas en propiedad.
Bueno, los que sí saben y mucho de lo suyo son los dos científicos, un norteamericano y un japonés, que son hoy las estrellas de la ciencia. Y es que la Academia Sueca ha concedido este mediodía el Nobel de Medicina para estos dos genios que luchan eficazmente contra el cáncer. Carmen Lavallén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿quiénes son y los logros cuáles son?
Pues los laureados son el estadounidense James Allison, de 70 años, investigador del Centro MD Anderson de Houston, y el japonés Tasuko Honjo, de 76 y vinculado desde hace más de 3 décadas a la Universidad de Kioto. Ambos son inmunólogos y desde hoy también premios Nobel de Medicina 2018 por unos descubrimientos pioneros que aprovechan la capacidad del sistema inmune para atacar células cancerosas y que el jurado del Instituto Karolinska de Estocolmo considera marcan un antes y un después.
Allison's and Honjo's discoveries have added a new pillar in cancer therapy.
Han añadido un nuevo pilar en las terapias anticancerígenas, aseguran desde el jurado de los Nobel. Ambos han trabajado en eliminar los frenos del sistema inmune que impiden que las defensas ataquen a los tumores. Una nueva estrategia que ha cambiado el pronóstico de cánceres para los que no había tratamiento posible, como el melanoma metastásico y, en menor medida, de cánceres renales y de pulmón.
Y este miércoles arranca en el Vaticano el Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes. El título: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
Sínodo en el que van a participar 267 padres sinodales, además de 34 jóvenes que van a estar en todas las sesiones. España también va a estar ampliamente representada. En el Vaticano está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, aún sin comenzar el sínodo ya ha hecho historia porque se ha confirmado que por primera vez 2 obispos chinos participarán en las reuniones tras haber conseguido el permiso de las autoridades del país. Han sido invitados expresamente por el Papa como fruto del reciente acuerdo entre China y la Santa Sede. En esta asamblea de los obispos, que se reúne cada cierto tiempo para abordar asuntos importantes para la Iglesia, estarán presentes, como decías, 34 jóvenes. Cada uno de ellos expondrá su testimonio a lo largo del mes que durará este sínodo. Y de entre todos los participantes hay 50 cardenales, 10 religiosos en representación de superiores generales y 23 expertos en distintas materias. Destaca también la presencia de 8 miembros de otras iglesias como signo del deseo de trabajar juntos para conseguir la plena unidad entre los cristianos.
Hay más historias en este lunes 1 de octubre. Las contamos, como siempre, con Lorena Fernández. Lorena, ¿qué nos traes?
Lo primero, deciros que hay que poner 13. Bueno, siempre hay que ponerla, pero ahora más si cabe, porque la serie El Comisario, quien no la recuerda, vuelve a patrullar. Ahora en 13. Regresa a la pequeña pantalla para las noches de los lunes a jueves. Apuntad también esto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no gana para disgustos. Si su popularidad ya estaba en picado, ahora se ha visto envuelto en una nueva polémica. Y todo, apuntad, porque durante su visita a las Antillas francesas se ha fotografiado con un joven que acababa de salir de la cárcel y otro que estaba haciendo una peineta con la mano.
¿Pero por qué?
Igual no se dio cuenta de la peineta, hombre, y del que se acaba de salir de la cárcel, pues tampoco le conocería, digo, bueno, yo no sé.
Y de lo que tenéis que daros cuenta es
pero vamos, que no da una.
El veranillo de San Miguel se ha terminado. Octubre ya ha empezado con fresquete, con alertas por fuertes rachas de viento en todo el litoral catalán y en toda la zona de Levante.
Pues muy bien, a abrigarse un poquito y ya está. Nada, Antonio, que no.
Pero luego, luego viene el veranillo del membrillo, no se os olvide.
San Martín y de todo.
Bueno, seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3 de la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.